Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El jueves fue clausurada la séptima Conferencia Internacional de Seguridad en Moscú. El acontecimiento central ha sido la intervención del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien hizo una evaluación de la situación internacional.
Según el jefe de la diplomacia rusa, en el curso del año pasado se ha intensificado la tirantez en el mundo, sobre todo por los pasos destructivos dados por Estados Unidos, al promover como principal tesis de la política exterior el concepto de su propia exclusividad. Estados Unidos socava, según Lavrov, la arquitectura de la seguridad internacional.
La recientemente publicada Estrategia Norteamericana de Seguridad y Defensa Nacionales es contemplada por el mundo a través del prisma de la rivalidad político-militar, según la lógica amigo-enemigo. O estás con nosotros o estás en contra de nosotros. El motivo básico estriba en los incesantes pasos unilaterales de Occidente, capitaneado por Estados Unidos, que en toda una serie de casos tienen un carácter desafiante y destructivo y conducen a un peligroso desequilibrio del mecanismo de dirección global.
El reforzamiento de la OTAN junto a nuestras fronteras preocupa a Rusia. El despliegue de sistemas de defensa antimisiles vulnera el equilibrio de fuerzas existente. La injerencia en los asuntos de otros países es norma para Estados Unidos. El objetivo de la política norteamericana en Oriente Próximo, en palabras de Lavrov, consiste en crear un caos manejado que permita justificar la presencia de los uniformados estadounidenses el tiempo que sea. Lavrov ha calificado de revisionismo la política de Estados Unidos. Los norteamericanos procuran someter a revisionismo acuerdos internacionales básicos.
La capacidad de Estados Unidos de llegar a acuerdos genera gran cantidad de preguntas, especialmente en el contexto de los intentos de derogar importantes acuerdos internacionales como el acuerdo nuclear con Irán, las decisiones de la ONU para solucionar los conflictos en el Oriente Medio, el Acuerdo Climático de París, los principios básicos de la Organización Mundial del Comercio, ejemplificó. Para Lavrov se torna evidente una tendencia al revisionismo de los acuerdos internacionales.
La situación en torno al caso del exespía Sergei Skripal, envenenado en Reino Unido, es una burla al derecho internacional, denunció el ministro de Exteriores de Rusia.
El caso Skripal ha sido una excusa, fruto de una falsificación o montaje para una infundada expulsión masiva de diplomáticos rusos no solo de Estados Unidos y Reino Unido, sino de toda una serie de otros países que han sido sencillamente extorsionados, aseveró el titular de Exteriores. Hace tiempo que no veíamos una burla tan descarada al derecho internacional, a la ética diplomática, a una decencia mínima, acotó. Es inaceptable, tanto en términos del incidente en Salisbury como en muchas otras situaciones, desde las elecciones de Estados Unidos hasta los ataques químicos en Siria o el referéndum en Cataluña. Se lanzaron acusaciones en lugar de presentar pruebas concretas de una investigación honesta. Solamente en el famoso libro de Lewis Carroll, la reina primero demanda castigo al acusado y solo después escucha el veredicto del jurado, culpable o inocente. Pero Carroll escribió una sátira utilizando el género de los cuentos de hadas. El debate de ayer en La Haya mostró que las personas adultas que se respetan no creen en cuentos de hadas, indicó el jefe de la diplomacia rusa. Lavrov subrayó que Rusia está dispuesta a investigar el incidente, pero solo mediante un diálogo justo y equitativo.
Están escuchando El Punto. Estados Unidos está asentando en Siria un conflictivo potencial que puede desembocar en una nueva y vasta guerra, todos contra todos, declaró el subjefe del Estado Mayor General ruso, coronel general Sergei Ruskoy, en la Conferencia Internacional de Seguridad en Moscú. Según él, Washington ya ha puesto rumbo al desmembramiento de Siria, pese a que en el país árabe, con el respaldo de Rusia e Irán, se logró liberar de yihadistas 1.245 localidades, desminar 6.500 hectáreas de terreno, 1.500 kilómetros de caminos y 17.000 edificios.
El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, manifestó en esa misma conferencia que la coalición internacional capitaneada por Estados Unidos no se planteaba la misión de aniquilar a los terroristas. Según el titular de la cartera, el objetivo de Estados Unidos y sus aliados consistía en agitar la situación en la región y asentar en ella su presencia militar y económica.
El experto del Centro de Estudios Árabes e Islámicos del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Boris Dolgov, comentó la actual situación en Siria.
Estados Unidos promueve sus intereses en Siria desde el inicio mismo de la crisis en ese país. El objetivo de esos intereses consiste, en primer lugar, en desbancar del poder al gobierno y al presidente Bashar al-Assad, y en segundo lugar, desmembrar el país.
El actual proceder de Estados Unidos está provocando el estallido de un nuevo conflicto en Siria y la situación se vuelve cada vez más complicada debido a que ellos están formando el llamado nuevo ejército sirio en los 25 puntos de apoyo que los militares norteamericanos crearon en Siria. A esas unidades de combate se van incorporando, entre otros, los yihadistas de los aniquilados destacamentos del Estado Islámico. Esas formaciones están siendo preparadas para luchar contra el ejército gubernamental sirio. Tal factor desestabiliza considerablemente la situación en el país, apuntó Boris Dolgov. El experto considera que el accionar de Estados Unidos en Siria está provocando un conflicto en el que participarán las más diversas fuerzas.
Uno de los participantes del conflicto en gestación puede ser Turquía, país que ya está librando una operación militar contra formaciones armadas kurdas en la región de Afrin y más allá a lo largo del cauce del Éufrates. Todo esto permite decir que Estados Unidos está provocando un conflicto multifacético en Siria, en el que participarán diferentes fuerzas, concluyó Boris Dolgov.
Merece la pena recordar que aún en febrero pasado, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, declaró que en Oriente Próximo puede comenzar un proceso similar a lo ocurrido en los Balcanes, que conduce al desmembramiento de los países, en caso de que Siria no conserve su soberanía y unidad.
Estamos observando esa falta de unidad, esa división, que representa una gran amenaza. Por lo que, si todo sigue así, si no se logra conservar la soberanía y la unidad, puede comenzar una balcanización crónica de la región, dijo el diplomático.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, destacó este jueves el carácter amplio y estratégico de las relaciones con China al inaugurar en Moscú las negociaciones con su homólogo chino, Wang Yi.
Las relaciones entre Rusia y China en los últimos tres decenios se caracterizan por una dinámica extraordinaria, una amplia cooperación y una interacción estratégica, señaló el canciller ruso al subrayar que las relaciones entre los dos países tienen, además, un carácter global. Moscú y Pekín muestran un ejemplo de enfoque equilibrado y responsable a la solución de los problemas internacionales de la actualidad. Cooperan efectivamente en diferentes formatos multilaterales, ante todo en la ONU, la Organización de la Cooperación de Shanghái, los BRICS, el G20, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y las Cumbres de Asia Central, aseguró el jefe de la diplomacia rusa.
Por su parte, el ministro de Exteriores chino advirtió que el año 2018 resultó sumamente importante para las relaciones bilaterales y recordó que en marzo en ambos países se celebraron elecciones, en Rusia las presidenciales y en China los comicios a la Asamblea Nacional Popular.
El titular de Exteriores chino expresó además sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas del incendio en un centro comercial en Kemerovo que se llevó la vida de 64 personas.
Durante las negociaciones, los jefes de la diplomacia rusa y china abordaron la agenda bilateral en su conjunto e intercambiaron opiniones acerca de la actualidad internacional, incluido el tema de Siria, entre otros asuntos. Están en sintonía con El Punto. Rusia insistirá en que sus expertos participen en la investigación del envenenamiento del exespía Sergei Skripal y su hija en la ciudad británica de Salisbury, declaró el embajador ruso ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, Alexander Shulgin.
Insistimos y continuaremos insistiendo en que la investigación sea realmente transparente, exhaustiva e imparcial con la participación de los expertos rusos, dijo Shulgin en una rueda de prensa en La Haya.
El embajador ruso recordó que Rusia, Irán y China presentaron el miércoles 4 de abril a OPAC un proyecto que instaba a iniciar una investigación ruso-británica del ataque al exespía Sergei Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido.
Señaló que el objetivo de este proyecto es iniciar el proceso de investigación conjunta entre Rusia y el Reino Unido para esclarecer todas las cuestiones relacionadas con las acusaciones del Reino Unido contra la Federación de Rusia.
Sin embargo, la propuesta de Moscú, Pekín y Teherán no obtuvo los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación en la votación del Consejo Ejecutivo de la OPAC.
En contra de la iniciativa se pronunciaron el Reino Unido y Estados Unidos, y luego, siguiendo su ejemplo, votaron en contra los países atados por la disciplina de la OTAN y la Unión Europea, miembros de la Unión Europea, de la Alianza Atlántica y algunos aliados de Estados Unidos en Asia, apuntó Shulgin.
El analista Vitaly Yuravlyov, coordinador de la Junta Asesora del Club Parlamentario Ruso, a su vez señala que el envenenamiento del ex agente de inteligencia ruso dio lugar a un enconado enfrentamiento político y mediático a escala global.
El proyecto de resolución propuesto por Rusia, Irán y China fue rechazado básicamente por motivos políticos. Dentro de la OPAC predominan los ánimos pro-británicos y pro-estadounidenses. Es por eso que las iniciativas que vienen de parte de Rusia y los países que la apoyan quedan bloqueadas. El caso Skripal ya se ha convertido en un escenario de enfrentamientos políticos y mediáticos. La OPAC, en este caso, no es sino una mera herramienta, constata el experto.
Y agrega que en su opinión es necesario crear una comisión especial independiente para aclarar todas las circunstancias del envenenamiento de los Skripal.
El caso Skripal requiere de una investigación objetiva, pero la OPAC no sirve, en este caso, como un árbitro imparcial debido a la postura que ocupa. Se precisa una comisión internacional de expertos independientes, libres de cualquier presión. Tal vez auspiciada por el Consejo de Seguridad de la ONU, y que los resultados de su labor sean del dominio público, indica el analista.
Continúan escuchando El Espacio, El Punto. Viena, con el objeto de mantener buenas relaciones con Moscú, se negó a expulsar a diplomáticos rusos. Así lo manifestó el canciller de Austria, Sebastian Kurz, en un programa del canal de televisión Pulse 4.
Gran Bretaña, una serie de países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Australia, Moldavia, Albania, Macedonia y Ucrania expulsaron a diplomáticos rusos a raíz del caso de intoxicación en Salisbury, Gran Bretaña, del exoficial de la inteligencia rusa Sergei Skripal. Rusia respondió de manera simétrica a tales medidas, declarando persona non grata un número similar de diplomáticos extranjeros.
El canciller de Austria declaró ante las cámaras: un tercio de los países de la Unión Europea optó por no expulsar a diplomáticos rusos y nosotros nos encontramos entre ellos. Somos un país neutral y sede para muchas organizaciones internacionales tales como la ONU o la OSCE, subrayó el político austriaco.
Austria no expulsará a diplomáticos rusos por el caso Skripal porque ve necesario negociar en tiempos difíciles, declaró anteriormente la ministra de Exteriores Karin Kneissl. Como declaramos con el canciller federal Sebastian Kurz, precisamente en tiempos difíciles es importante mantener diálogo, explicó. La titular añadió que Gran Bretaña había intentado presionar a Austria con el objeto de lograr la expulsión de diplomáticos rusos del país.
El experto en política internacional Dmitry Ofitserovsky, docente de la Escuela Superior de Economía, destacaba que las relaciones de Rusia y de Austria son bastante buenas y explicaba:
Austria, como sabemos, es partidaria de la abolición de las sanciones de Rusia. Pero el asunto no consiste solo en eso. Sin duda que a los austríacos indignaron, y esto es lo primero, los intentos de presión ejercidos por parte de Londres. Lo segundo que llama la atención, y esto es muy interesante, es que Alemania no lograse tampoco convencer al canciller austríaco de la necesidad de la expulsión de diplomáticos rusos. Y, naturalmente, que en lo que concierne a Sebastian Kurz, el canciller actuó lógicamente, al decidir esperar, dado que Londres, por último, no ha presentado evidencias de la culpabilidad de Rusia en el envenenamiento de los Skripal.
Hoy es ya evidente que esa firmeza y consistencia de Austria resultó justificada, subrayaba el politólogo, quien argumentaba.
Aquellos que convinieron con la expulsión de diplomáticos creyeron, digamos, a los británicos de palabra, pues no estoy muy seguro de que quepa hablar allí en general de confianza. Lo más probable es que se tratara simplemente de la manifestación de la solidaridad colectiva de los países de la OTAN y de algunos de sus simpatizantes con esta.
Austria, un país neutral, es totalmente ajena a tal solidaridad. Además que en los tiempos complicados y esos tiempos nublados llegan al parecer, deben existir países que tengan un estatus neutral para ser capaces de servir de mediadores entre las partes que se encuentran en confrontación. Según estimó, este va a ser un buen espacio para Austria en el caso de que los contactos entre Rusia y los países occidentales se vean seriamente dificultados, indicaba Dmitry Ovtcherov-Belsky.
Skripal, exoficial de inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia, que es nacional de Rusia, fueron hallados inconscientes el 4 de marzo cerca de un centro comercial en la ciudad británica de Salisbury. Moscú rechaza todas las acusaciones por infundadas.
Esto es El Punto. Estados Unidos podría imponer este jueves nuevas sanciones contra empresarios rusos por la supuesta injerencia en las elecciones nacionales de 2016, comunicó la agencia Reuters citando a sus propias fuentes. Según el medio, las sanciones podrían ser impuestas contra oligarcas rusos que, en opinión de Estados Unidos, están relacionados con las autoridades rusas.
El diario The Washington Post señala, por su parte, que el número de los nuevos sancionados no ha sido definido aún, pero se espera que la lista incluya al menos a media docena, según funcionarios estadounidenses.
Ni la Casa Blanca ni tampoco el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han confirmado esta información.
En marzo pasado, Estados Unidos anunció sanciones contra 19 personas y 5 entidades rusas por supuestos ataques cibernéticos e injerencia en las elecciones nacionales de 2016. Las sanciones fueron impuestas bajo la Ley de Combate a los Adversarios de Estados Unidos a través de sanciones, CAATSA, por sus siglas en inglés, promulgada en agosto pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las sanciones individuales nunca tuvieron mayor significado, indica el director general del Consejo Ruso para los Asuntos Internacionales, Andrei Kortunov.
Está claro que para las personas contra quienes se aplican es un hecho muy serio, pero la influencia de esas sanciones en la economía rusa no puede ser comparada con las sectoriales. O sea que, más bien, es un acto político que económico. En este caso, se puede hablar de pérdidas de prestigio y financieras para aquellos contra quienes se imponen. Desde este punto de vista, sin duda, se ocasionará daño. Pero, repito, estas sanciones puntuales tienen más bien un carácter simbólico, dijo Andrei Kortunov.
La investigación de la injerencia en las elecciones norteamericanas, que se le imputa a Rusia y asimismo de los supuestos lazos de Trump con Rusia, que refutan tanto la Casa Blanca como el Kremlin, corre a cargo del FBI y también tiene lugar en el Congreso. Rusia rechaza las acusaciones de injerirse en los procesos electorales de Estados Unidos por considerarlas absolutamente infundadas. Continúan en sintonía con el espacio analítico informativo El Punto. La televisión central de China anunció que el país introducirá aranceles a más de un centenar de mercancías de Estados Unidos.
El canal de televisión añadía que los plazos de la introducción de las medidas comerciales van a depender de cuándo las autoridades de Washington anuncien la implantación de sus aranceles a los bienes de China.
Los medios de difusión precisaban que el Consejo de Estado de China tomó la decisión de introducir un arancel de un 25% a 106 mercancías de 14 categorías importadas desde Estados Unidos, entre ellas la soja, automóviles y productos de la industria química. Esta fue la respuesta a la publicación hecha por Washington de un nutrido listado de mercancías chinas contra las que se planea implantar un gravamen.
Hace unos días, Estados Unidos publicó un listado de 1.300 mercancías chinas contra las que pueden ser introducidos aranceles de importación. De esta manera, se propone Washington superar el multimillonario déficit comercial que tiene con Pekín. Según cálculos de la administración norteamericana, China perdería con los nuevos aranceles unos 50.000 millones de dólares al año. Estados Unidos declaró además que esta es solo la primera medida en la empresa de hacer frente a China en el campo del comercio.
El experto Pavel Sakharov del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas planteaba que las partes habían librado ya una guerra comercial y explicaba:
Nosotros fuimos testigos de la situación que puede ser definida de guerra comercial. Estados Unidos introduce primero aranceles a productos chinos altamente tecnológicos, tratando de esta manera de sacarlos del mercado norteamericano. China, en respuesta, anuncia también la introducción de aranceles a un espectro de mercancías norteamericanas. Solo resta preguntarse, ¿hasta qué grado están dispuestas las partes seriamente a llegar hasta el fin en esa lucha? ¿O se trata de una guerra de nervios? Vale decir, los rivales se lanzan amenazas y esperan ahora la reacción de respuesta. La posibilidad de que una parte se rinda, indicaba el experto.
Posiblemente en esta situación de parte de Estados Unidos, esta sea una suerte de estrategia retórica, ya que desde el comienzo mismo, Donald Trump planteó exigencias inadmisibles a China de 50.000 millones de dólares con el cálculo de que China afloje, aunque sea parcialmente, conjetura Pavel Sakharov.
Más adelante, a juicio del experto, vendrá finalmente un proceso de negociaciones en el que las partes tratarán de llegar a un acuerdo. En algo estarán dispuestos a disminuir sus demandas, y en otras se negarán a conciliar.
Mientras, el presidente Donald Trump aseguró este miércoles que los dos países no están en una guerra comercial, ya que ese conflicto se perdió hace muchos años por la incompetencia de los representantes estadounidenses. Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Ucrania reprimirá cualquier infracción de las normas de salida de las embarcaciones de Crimea, advirtió el portavoz de la Guardia Fronteriza Ucraniana, Oleg Slobodian. La postura ucraniana es muy clara. Crimea es parte de Ucrania, un territorio ilegalmente ocupado, por lo que las fuerzas del orden reprimirán de inmediato cualquier infracción del reglamento de entrada y salida de la península, puntualizó.
La Guardia Costera Ucraniana detuvo el 25 de marzo pasado el pesquero Nord de bandera rusa. Sus 10 tripulantes portaban pasaportes rusos expedidos en Kerch, puerto de matrícula de la embarcación que fue enviada bajo escolta al puerto ucraniano de Berdyansk. A los miembros de la tripulación se les abrió expedientes administrativos y se les prohibió abandonar el barco declarado bajo arresto. El cónsul ruso no tiene acceso a los pescadores. Se les niega asistencia médica. Sus abogados estiman que las autoridades los están forzando a reconocer que son ciudadanos de Ucrania.
El miércoles 4 de marzo, el capitán del pesquero Vladimir Gorbatenko fue trasladado a la cárcel del Departamento de Seguridad de Ucrania en Jersón. Según fuentes en Kiev, enfrenta hasta 5 años de prisión. El resto de la tripulación permanece en el barco. Se le prohíbe abandonarlo desde el primer día de su detención.
El Departamento de Seguridad de Crimea, por su parte, abrió una causa penal por el secuestro del pesquero ruso. A raíz del incidente, se anunció que la Armada rusa podría patrullar el Mar Negro y el de Azov. La jefatura militar rusa estima que se trata de una política de piratería de Estado por parte de Kiev.
En realidad, lo que sucedió no fue ninguna sorpresa, sostiene el escritor y publicista Platón Bisiedin, residente en Crimea.
No ha pasado nada nuevo ni extraordinario. Ucrania considera Crimea como un territorio propio, ocupado, y procede según esta lógica y de acuerdo a su legislación interna. Ahora que hay tantos roces entre Rusia y Occidente, Kiev trata de aprovechar la coyuntura política en beneficio propio, pensando que cualquier cosa que haga contará con el apoyo y beneplácito de los políticos occidentales.
Por otro lado, no creo que esto sea una actitud correcta frente a Crimea y su población. No me parece nada adecuada, señaló el publicista. En cierto sentido, lo que está sucediendo me recuerda el continuo bloqueo del abastecimiento de agua potable y electricidad a Crimea por parte de Kiev. Creo que lo que están haciendo es contraproducente y desfavorable para la propia Ucrania.
En primer término, este comportamiento le da mala fama a la propia Ucrania entre la gente de Crimea. ¿Para qué lo seguirán haciendo si hace ya 4 años que la península se definió por sí sola con quién se quedaría? En vez de ganarla para su lado, solo indisponen más a la población local en contra de Ucrania. Resume el literato residente en Crimea. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, instó a las asambleas legislativas y gobiernos de otros países a tomar medidas para prohibir la construcción del gasoducto Nord Stream 2. La declaración correspondiente fue aprobada en la Rada por 266 a favor, siendo 226 el mínimo necesario.
Dirigiéndose a los legisladores y gobiernos de otros países y al empresariado mundial, el Parlamento ucraniano les insta a hacer todo lo posible para prohibir plena e irreversiblemente la construcción del gasoducto Nord Stream 2 y no tomar parte alguna en la preparación, financiamiento o cabildeo de ese proyecto, se indica en la declaración.
En el Parlamento afirman que la construcción del gasoducto permitirá a Rusia hacerse con el monopolio absoluto en el mercado gasístico de Europa. Los diputados ucranianos exhortaron al gobierno a celebrar consultas inmediatas con la Comisión Europea a fin de impedir la construcción de la tubería.
El politólogo Simeon Uralov ligó el llamamiento hecho por los diputados a 2 aspectos.
No hay que olvidarse de que Ucrania es el país de tránsito clave del gas ruso. Por eso le alarman proyectos tales como Nord Stream 2 por ser proveedor alternativo de gas a los consumidores europeos.
Este es el aspecto económico, pero también está el político. Sabido es que Ucrania interviene como promotor de la campaña antirrusa con participación de Europa y Estados Unidos. Kiev siempre trata de estar en el filo de ese enfrentamiento. De modo que semejantes iniciativas del Parlamento ucraniano constituyen una tentativa de mantenerse en la tendencia, remarcó Simeon Uralov.
El proyecto Nord Stream 2 supone la construcción de 2 hilos del gasoducto de una potencia total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas por año desde la costa de Rusia a través del mar Báltico y hasta Alemania, junto al Nord Stream en funcionamiento.
El pasado mes de marzo, parlamentarios de Lituania, Letonia y Polonia firmaron una declaración conjunta en contra de la construcción, declarando que se trata de un proyecto geopolítico que se basa en una resolución política que prevé la renuncia al tránsito del gas a través de Ucrania. Según algunos medios, dicha declaración también fue suscrita por Ucrania y Moldavia.
A finales de marzo, Alemania dio su permiso para que se construya el Nord Stream 2. Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto, espera obtener en los próximos meses ese mismo permiso de ya solamente 3 países, Rusia, Suecia y Dinamarca, ya que Finlandia autorizó este jueves la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en su zona económica exclusiva, comunicó el gobierno del país.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.